La siguiente grabación es una traducción hacia el español de un sermón originalmente hecho por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios, Cristiana y Bíblica. Esto es para el sábado antes del día de Pentecostés, o sea, el día 49. Y es muy interesante si paras y piensas por qué es que Satanás siempre ataca los días de la Pascua, los días de panes sin levadura y el día de Pentecostés. Y existe más confusión sobre estos días que cualquiera otros. Tenemos que preguntar por qué. Pues la razón es que la Pascua te conecta con Cristo, la verdadera Pascua, y los verdaderos días de panes sin levadura demuestran que solamente a través de Cristo puede tener tus pecados borrados. El día que se ofrecía la gavilla durante los días de panes sin levadura, cuando la Pascua cae en medio de la semana, tal como ocurrió este año, demuestra la aceptancia de Cristo como el sacrificio para los pecados de todo el mundo entero. Y después, cuando llegamos al día de Pentecostés, eso demuestra o simboliza las primicias. Pues Satanás causa muchas dificultades y problemas, empezando con el calendario también. Tal como los judíos que celebran la Pascua en el día 15 del primer mes, en vez durante el día 14. Y cuando contemos hacia el día de Pentecostés, vamos a ver que también hay dificultades con esto. Pues todo esto se combina, y si sigues estas falsas doctrinas, lo que va a ocurrir es esto. Dios dice que estas son sus santas convocaciones. Pues con esto, si no estás ahí cuando Dios ordena que estés ahí durante estos días, pues no vas a tener un compañerismo con Dios en esos días, en los días que Él ordena. Y si haces eso, has perdido el propósito entero de por qué nos reunimos durante un día santo. Pues si te estás reuniendo para la Pascua en el día incorrecto, por causa del calendario, o durante el día 15 del primer mes, o al mediodía del día 14, y si no sabes contar correctamente hacia el día de Pentecostés, entonces vas a caer en el día incorrecto. Y no eres diferente hacia aquellos que guardan el domingo cuando haces eso. ¿Entiende usted esto? Pues vamos a entender en los días en cuales vivimos. Vamos a ir ahora al libro de Judas primero. Y esto, hermanos, es algo muy importante que tenemos que entender. Tenemos que entender los días en cuales estamos viviendo y lo que verdaderamente tenemos que entender. Pues vivimos en unos tiempos que tenemos todo a mano. Tenemos tecnología instantánea, comida instantánea, la manera de viajar instantáneamente para ir a cualquier lugar, hacer cualquier cosa y ver cualquier cosa. Tenemos abundancia de comida, de cosas. En otras palabras, estamos viviendo en un tiempo laodiciano. Y cuando vivimos en un tiempo laodiciano, que todo nos va fácil y bien, la naturaleza humana tiene una tendencia de decir, oh, no hay una gran urgencia o necesidad. Pero la verdad es que estamos en una batalla para la fe, que fue dada una vez a nosotros, a los santos. Pues vamos al libro de Judas, y empezando en versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente y hemos visto esto ocurrir en las iglesias de Dios, unas con resultados peores que otras. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, o sea, el juicio de Dios. Tenemos que entender esto cuando hay un cambio de la palabra de Dios hacia una mentira, tarde o temprano va a haber un juicio de Dios. Y eso va con el tema de los días de panes sin levadura. Un poco de levadura leuda la masa entera. Y la levadura, en este caso, siendo el pecado durante los días de panes sin levadura, es el juicio y el castigo que viene. Pues vamos a continuar. Hombres impios que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando uno mira al protestantismo, estamos mirando una mentira bien grande que empezó décadas atrás. Y ellos convierten a Cristo y lo reducen a alguien que viene a ayudarte y te va a ayudar, no importa lo que tú hagas, según ellos. Ese es el libertinaje con cual estamos bregando, que encontramos en el mundo. Y sí, aún dentro de las iglesias de Dios. Y existe algo más sutil que ocurre. Por favor, vamos al segundo libro de Timoteo. Y vamos a ver lo que ocurre. Pues necesitamos entender por qué la palabra de Dios es tan importante. Pues tienes que entender que esto no es solamente cualquier otro libro. Aunque el alfabeto que encontramos para las palabras no es diferente a un periódico. Pero el significado y el espíritu de la palabra, con el Espíritu Santo de Dios, tiene un impacto profundo que Dios desea que usted tenga sobre usted. Hacia todos que tienen el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda enseñarnos. Pues no solamente aprendes a través de la predicación de la palabra, pero a menos que escuches y aprendas y entiendes, y si no dejas que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios te enseñe, no has obtenido nada. Pues esto es lo que es tan importante con respecto a las Escrituras. Pues segundo Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y nosotros hemos repasado estos versículos muchas veces. Pero les digo algo, lo más importante que tenemos que hacer es esto, que cuando los tiempos nos están yendo bien en nuestras vidas y no tenemos dificultades, no confrontamos problemas tal como están ocurriendo hoy allá en Israel, pero una cosa que tenemos que hacer es que tenemos que ser celosos y obrar fuerte. No tienes que hacer aquellas cosas solamente que requieren la vida diaria, sino, más importante, tienes que vigilar tu vida espiritual. Versículo 15, y Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Con esto es que eres celoso y con esto es que tienes estabilidad. Y eso es lo que te da fe. Porque el apóstol Santiago dijo, si crees que hay un Dios, pues no has hecho mejor que los demonios, porque ellos creen y tiemblan. Y eso se consigue en Santiago capítulo 2 y versículo 19. Pues creer en Dios no es un gran mérito. Creer en Dios y en lo que Él dice es la fundación entera de lo que Dios quiere que aprendamos. La palabra de Dios nos da convicción para corregir, para instruir en justicia. O sea, cómo vivir tu vida, cómo guardar los mandamientos de Dios, cómo amar a Dios, cómo amar a tu prójimo, a los hermanos. Eso es el propósito para la palabra de Dios. Nota versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, y esto se puede aplicar a cualquier hombre que tiene o mujer que tiene el Espíritu de Dios, un cristiano, para que sea perfecto. Y la palabra, esta palabra significa completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el próximo capítulo, capítulo 4 y versículo 1, Dios da una orden para todo ministro y anciano y el que enseña la palabra de Dios. Y eso es también para aquellos que no son ministros, ancianos o maestros de la palabra. Y tienen que entender esto también. Pues ahora, versículo 4 y capítulo 4 y versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es lo que cada ministro tiene que hacer. Ellos tienen que predicar la palabra de Dios, no sus propias doctrinas o usando engañosamente la palabra de Dios, no yendo contra la palabra de Dios, no teniendo sus propias ideas o su propia agenda, tal como veremos en relación con el día de Pentecostés. Pues aquí dice que predique la palabra. Pues en capítulo 2 de 2 Timoteo y versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues existe una manera correcta de hacer eso. Pues nosotros vamos a aprender cómo contar correctamente hacia el día de Pentecostés. Vamos a mirar a varias de las falsas enseñanzas que existen sobre este tema, y es necesario que estas falsas enseñanzas vengan, tal como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o sea, aprobados de Dios. ¿Y cómo es que son aprobados de Dios? Por lo que enseñan y cómo usan la palabra de Dios, todo eso demuestra la aprobación de Dios. Ahora, regresando a 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y esto se refiere cuando vienen los días santos de Dios. Fuera de tiempo, o sea, de sábado a sábado. Nota, ahí dice instes, o sea, urgentemente. No lo puedes coger suave, no puedes ser como el sembrador que dijo, oh, ¿qué voy a hacer? Oh, yo sé lo que voy a hacer. Y dijo ese hombre, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Y Cristo le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Eso es una declaración verdadera, una parábola verdadera. Por eso es que Pablo le está escribiendo a Timoteo que sea urgente, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende cuando es necesario, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues la razón es que si no hacemos esto, y hemos visto esto ocurrir muchas, muchas, muchas veces, demasiado de veces, es como el ciclo de la historia de la humanidad. ¿Cuándo es que va a aprender la humanidad? Nosotros vamos a aprender. Lo mismo ocurre con la gente en la iglesia de Dios. ¿Cuándo es que vamos a aprender la lección? ¿Cuándo es que vamos a entender y realizar que Cristo no nos ha llamado hacia una religión, sino a la vida eterna y un camino de vida? Y tenemos la Biblia entera, tenemos la palabra de Dios enteramente. Y Él desea que la conozcamos, escrita en nuestra mente y corazón. Ese es el propósito por qué estamos aquí. Y por eso es la razón que tenemos paz y seguridad ahora. No para descansar y decir, oh, lo voy a coger suave. No puede ser así. Es como el hombre que dijo, tengo que arreglar o reparar el techo de mi casa, pero no está lloviendo, pues no tengo que arreglarlo ahora. Y viene una tormenta de vientos y truenos y agua, y la agua entra hacia su casa. Y él se dice a sí mismo, wow, el techo está liqueando. Pero no lo puedo arreglar ahora porque está lloviendo. Pues así mismo es la naturaleza humana. Y esto es lo que significa versículo 3 en 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pues en vez van a hacer esto, sino que teniendo comezón de huir. Y así es que vienen todas estas doctrinas falsas. Y así es que Satanás hace con ministros cuales tienen sus propias doctrinas. Y la gente los sigue a ellos por su codicia. Es tal como un ministro dijo, como dijo, yo tuve un sueño y vi a Petra allá en el Medio Oriente, tal como si estuviera en el estado de Utah. Y en ese estado existe el parque de los de Sion. Y también hay un pueblo que se llama Moab. Y él dice, por causa de este sueño que tuvo, él dice que esto va a ser lugar de protección. ¿Y sabes algo? Algunas personas vendieron sus hogares y se mudaron a ese lugar. Pues en Jeremías capítulo 23, Dios dice, versículo 28, dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Pues ellos tuvieron su castigo, ¿cierto? Ya ellos tienen su juicio. Sí, muy cierto. Continuando en versículo 3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y hemos visto eso ocurrir, y el mundo religioso está lleno de fábulas y mentiras. Por eso es que son parte de Babilonia la Grande, cual Dios aborrece. Vamos a ver ahora varias cosas aquí y entender algo. Dios dice que Él es el que da entendimiento. Puedes encontrar esto en Ezequiel capítulo 28. Perdón, si dije Ezequiel, me refería al libro de Isaías, capítulo 28 y versículo 9. Ahí dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pues si estás estudiando las escrituras diariamente, tal como hicieron los cristianos en Berea, y si retienes lo bueno, entonces Dios te va a dar el entendimiento de las escrituras. Pues si no haces esas cosas, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, vas a caer en una trampa. Y vas a caer en un hoyo. Pues ahora vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 23. Y vamos a ver las instrucciones para contar hacia el día de Pentecostés. Y después vamos a ver un cuadro para ver cómo contarlo exactamente cuando tenemos la Pascua en medio de la semana, tal como ocurrió este año. Y vamos a entender algunas cosas muy importantes con respecto a esto. Pues existen algunas personas que dicen, oh, ¿tendremos que hacer esto durante los días de panes sin levadura o después de los días de panes sin levadura? Pues ya que ellos no tienen el entendimiento del significado del día cuando se ofrecía la primera gavilla, no entendiendo el Nuevo Testamento después que Cristo fue resucitado y ascendió, subió al cielo para ser aceptado por el Padre, pues algunos de ellos dicen que es después de los días de panes sin levadura. Pues acuérdate, tal como dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, o sea, como Cristo. Es puro. Así tenemos que hacer. Pues por eso es que tiene que ser durante los días de panes sin levadura. No fuera de ese tiempo. Pues Levítico capítulo 23 y empezando en versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, y quiero que escuches estas palabras muy bien. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, pues tenemos que preguntar cuándo entraron ellos a la tierra. Ya veremos en un poco cuándo fue que ellos entraron a la tierra. Y voy a añadir aquí, no en el año después que llegaron a la tierra, y seguéis su mies. Y esto es algo muy importante. Cuando Dios les dio la tierra prometida a Israel, cualquier cosa que estaba en la tierra, sea lo que sea, fuera lo que fuera, se hizo de ellos. Pues continuando, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y esto tiene una referencia profética directa que se presenta a Cristo. Ahora, versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Y eso fue lo que Cristo hizo cuando Él subió para ser aceptado por Dios el Padre en el día que se ofrecía la gavilla en el templo. Para que tú fueses aceptado como una ofrenda de pecado para cubrir tus pecados. Pues ahora tenemos que entender algo muy importante aquí. Había un ministro que una vez fue a Éxodo capítulo 24, y vamos a ir a ese libro. Perdón, si dije capítulo 24, es el capítulo 23. Pues capítulo 23 y versículo 14. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo. Pues aquí es la clave. Ajá, esta es la clave. Así dice este ministro. Esta es la clave. Este hombre dice, ya que tú, o sea Israel, no sembraste la siega que encontramos en Josué capítulo 5, pues este hombre dice, él dice que Dios no aceptaría la gavilla que fue ofrecida porque fue sembrado por los cananitas. Y según este hombre, él dice, ya que ellos lo sembraron, eso lo hace impuro. Su razonamiento es que Dios aceptaría solamente aquello que es santificado y santo. Pues eso parece ser razonable. Pero eso no es lo que Dios dijo aquí en Levítico, versículo 10. Levíticos 23. Ahora vamos a regresar a Levítico, capítulo 23. Y versículo 10. Cuando hayáis entrado en la tierra, ahí no dice el año después. Pues según ese ministro, él dice, ya que esa cosecha era impura, ellos tuvieron que esperar hasta el segundo año. Y eso fue cuando Josué capítulo 5 ocurrió. Y eso es todo una mentira y una tontera. Y vamos a ver que eso es un uso engañoso de las Escrituras para que ese ministro pueda enaltecer su idea sobre la palabra de Dios. Y con esto, teniendo su propio ídolo delante de él. Acuérdate, nadie le dice a Dios lo que él tiene que hacer. Y acuérdate de lo que Pablo dijo. Que no sufrirán la sana doctrina, pues mantenga eso en mente. Versículo 10. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies y ahí se convierte de ellos, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, o sea el sábado, la mecerá. Ahora vaya a versículo 14 y vamos a ver algo muy importante. Nota, y esto es la clave para cuando lleguemos a Josué capítulo 15, versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo, o sea, para siempre, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. En otras palabras, cada año, cuando llegaba el tiempo para ofrecer la gavilla, pues ellos no podían comer de la nueva cosecha hasta que ofrecían la primera gavilla. Sin embargo, nota, ellos no podían comer algo de pan hasta que llegaran a la tierra prometida. Ni grano, ni espiga, hasta el día que entraban en la tierra y llevaban la gavilla hacia el sacerdote y la levantaba y la mecía hacia el Señor. Pues existe algo muy especial que tiene que ocurrir empezando con este día. Versículo 15, y contaréis, y eso significa contar, desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el sábado, el séptimo día. Y eso significa el día después del sábado, el primer día de la semana, incluyendo ese día. Un ejemplo es, tal como si tú trabajas de lunes a viernes, también tienes que contar el lunes, ese día que comienzas. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son 5 días. Pues aquellos que creen en un Pentecostés que cae en un lunes, en vez de un Pentecostés que cae durante el domingo, el primer día de la semana, ellos dicen que uno tiene que comenzar a contar en el segundo día de la semana, o sea, lunes. Y así es que ellos tienen un día de Pentecostés que cae durante un lunes. Pues le puedes dar una respuesta a la pregunta muy fácilmente. Si tu jefe te dio un cheque para la semana entera, y lo miras y dice, espera, falta un día. Y él te dice, pues no te preocupes, trabajaste de lunes a viernes. Pues te pagué de martes, miércoles, jueves y viernes. 4 días. Y tú le dices, sí, pero trabajé 5 días. Pues es de lunes a viernes. Y él te dice, pues por eso yo no cuento el lunes. Y así de ridículo es ese argumento de un Pentecostés que cae durante un lunes. Y es tan sencillo que una persona debe de ver que eso no es lo que Dios dijo. Empezando en el día, y vamos a ver cuando repasemos esto. Continuando en versículo 15, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esto tiene que ser semanas completas, del primer día de la semana hasta el séptimo día. Y eso es una semana completa. No puedes tener una semana deficiente. Si cuentas desde el lunes hasta al sábado, son solamente 6 días. Es una semana no completa. Y si haces eso y cuentas así, 50 días, llegas lo que en actualidad es el día número 51. Y no tienes 7 semanas cumplidas o completas. Ahora, versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o sea, el sábado, contaréis 50 días. entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y después, versículo 21 dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación. No el día siguiente. Existen muchas personas que tienen diferentes maneras de contar esto, y todas están en error. Algunos creen que porque Hechos capítulo 2 y versículo 1, que porque fue traducido por un sacerdote católico en los años 1500 o los 1600, que él lo tradució después del día de Pentecostés. Y explicaremos esto un poco después, y vamos a ver que el griego original no puede soportar esto, tal traducción. Pues la gente coge en eso y coge en este versículo mal traducido y dicen que, ajá, ahí está, es después del día 50. Pues ellos dicen, sí, aceptaremos el domingo y contaremos 7 semanas y llegaremos al día 50 y contaremos después de eso. Y después del día 50, eso va a ser el día de Pentecostés. Pues la gente continúa con esta confusión. Y vamos a ver un cuadro, y de este cuadro, cómo contar hacia el día de Pentecostés, cuando la Pascua cae en medio de la semana. Pues vamos a mirar a este cuadro, que se titula Contar hacia el día de Pentecostés. Y este cuadro demuestra el año en cual Cristo fue crucificado, en el año 30 después de Cristo. Y esto tiene la secuencia tal como ocurrió en este año, en la Pascua de este año y los días de panes sin levadura. Pues vamos a ver el día de Pascua que cayó en medio de la semana, en el día 14 del primer mes. Pues tenemos la Pascua, después el primer día de panes sin levadura, el día de preparación antes del sábado semanal, la resurrección de Cristo al fin del séptimo día de ese sábado. Entonces llegamos al primer día de la semana. Y en este calendario, el primer mes, ahí está el día 18. Este es el día después del sábado. Y tienes que contar 50 días, 7 semanas cumplidas, semanas completas. Pues las semanas completas, tal como demostrado en este cuadro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminando con el día 49, cual cae en un sábado. Pues aquí vemos que cada sábado representa el fin de una semana. Y la séptima semana siempre cae durante un sábado. Y el día siguiente, o sea, el primer día de la semana, que es domingo, siempre un domingo, es el día de Pentecostés. Así es que el día de Pentecostés siempre cae. Pues vamos a ver la sección arriba, donde dice número 1, a la mano derecha, donde dice primer sábado hacia el día de Pentecostés. Pues te lo voy a contar cuando el sábado cae durante, o sea, perdón, cuando la Pascua cae durante un sábado. El día siguiente del día de reposo tiene que caer durante los días de panes sin levadura. Pues si miras al cuadro y ves el primer día de panes sin levadura, o sea, el día número 15, cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegas al último día de panes sin levadura. Y empiezas a contar las semanas a la mano derecha y cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y llegas a la séptima semana, que cae durante un sábado. Y veremos esto también en otro cuadro, cual les voy a demostrar más luego. Pues ahora vamos a ir al libro de Josué. Pues el libro de Josué empieza después que Moisés murió y lamentaron por 30 días. Entonces, después de la muerte de Moisés, el Señor le apareció a él. Y aquí está lo que le dijo. Vamos a empezar en versículo 5 de Josué, capítulo 1. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, aquí está una buena lección de cual podemos aprender. Y es esto, Él nunca nos desamparará. Lea Hebreos capítulo 13 y versículo 5. Y ahí dice, no te desampararé ni te dejaré. Esto es la misma cosa. Nosotros tenemos que hacer igual que Josué. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Y nosotros acabamos de leer de la ley, ahí en Levítico capítulo 23, que ellos no podían comer pan hasta que la gavilla fue ofrecida. Pues tenemos que entender que Josué hizo todo conforme a la ley de Dios. Y veremos eso muy pronto. A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues lo contrario de eso, si no haces esto, no vas a prosperar. Y vamos a ver qué ocurrió después que Jericó cayó, cuando no hicieron lo que Dios les ordenó, y no prosperaron. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso es una promesa muy maravillosa. Y después Dios les da las órdenes de lo que tenían que hacer cuando cruzaron por el río Jordán. Pues esto es algo que tenemos que entender. Pues ahora vamos a ir a Josué capítulo 4. Y tenemos que pausar y pensar y entender que tenemos que poner renglón tras renglón, línea sobre línea y un poquito aquí y un poquito allá. Pues vamos a empezar ahora en Josué capítulo 4 y versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo. Y esto ocurrió durante la primavera cuando el río Jordán se subió. Pues aquí, tal como los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo, aquí se encuentran de nuevo en la orilla del río Jordán, y Dios le abrió el camino para ellos, y ordenó a 12 hombres de cada tribu que tomaran de las piedras grandes y hacer un memorial después que cruzaron el río Jordán. Pues cuando se secó, cuando los sacerdotes ponieron sus pies ahí, y los sacerdotes dotes subieron en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Y se secó y los hijos de Israel pasaron por el Jordán. Los hombres levantaron las piedras grandes y cuando los sacerdotes tocaron la orilla, las aguas regresaron. Y esto fue algo que ocurrió muy rápido. Ahora, empezando en versículo 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué, diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Nota eso, el día 10 del mes primero. Eso es algo muy importante. Esto nos va a dirigir. En ningún lugar dice que fue en el día 10 del segundo año. En ningún lugar dice eso. Si te recuerdas, cuando el tabernáculo fue levantado, eso ocurrió en el primer día del primer mes del segundo año, después que salieron de Egipto. Pues si esto fuese el segundo año, claramente lo diría ahí. Pues eso del segundo año es una falsedad. Pues vamos ahora a capítulo 5 y versículo 2. En aquel tiempo, o sea, en el día 10 del primer mes, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Las Escrituras no nos dicen la primera vez que fueron circuncidados. Sin embargo, hay evidencia que dice que ellos fueron circuncidados antes que se fueron de Egipto. Y aquí dice que fueron circuncidados una segunda vez. Pues si existe una segunda vez, hubo que haber visto una vez, la primera vez. Vamos a mantener esto en mente porque existen muchas personas que tratan de justificar el segundo año por la circuncisión de los hombres. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Continuando, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Continuando en versículo 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que se sanaron. Pues podemos decir que ellos no podían marchar alrededor de Jericó y no lo podían hacer en ese año, porque hay un tiempo, periodo de tiempo de 10 a 30 días que uno se cura después de una circuncisión. Pues vamos a analizar algo aquí ahora, muy cuidadosamente. Vamos a ver que habían hombres circuncidados que podrían marchar adelante los primeros 6 días, mientras los restos se curaban, para que todos pudieran salir en el 7º día. Pues vamos a usar las Escrituras y vamos a resolver este problema. Y vamos a ver que no hay justificación a cambiar esto hacia el 2º año. Primero que nada, no dijo que ocurrió en el 2º año. Y número 2, habían suficientes hombres para confrontar eso. Ahora vamos al libro de Josué, capítulo 5, y vamos a ver lo que dice ahí. Acuérdense que en el día 10 del primer mes fueron circuncidados. Pues vamos a continuar a leer. Vamos al versículo 10. Y acuérdense que no podían guardar la Pascua hasta que eran circuncidados. Pues aquí celebran la Pascua. En este año, tal como veremos, tengo otro cuadro que les voy a enseñar. En este año, la Pascua cayó durante el sábado semanal. Y el primer día santo, el primer día de panes sin levadura, cayó en el primer día de la semana. Ahora, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y aquí, versículo 11, esta es la clave. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, y eso fue lo que capturaron de los enemigos. Y aquí dice, al otro día de la Pascua. ¿Y qué cae después de la Pascua? El día 15, el primer día de panes sin levadura. Continuando, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y ahí dice, y en el mismo día, o sea, el día número 15 del primer mes. Pues esto nos dice que el día número 15, o sea, el primer día de panes sin levadura, esto siendo un día santo, era también el día cuando se ofreció la primera gavilla. Y algunos dirán, sí, ese es el sábado, no podemos hacer ningún trabajo. Y esta gente no entienden, las personas que piensan así, no entienden que lo que es requerido para observar ese día se puede hacer. Si necesitaban cortar la gavilla para hacer mecida, lo podían hacer, porque eso era para la observancia de ese día. Acuérdense que ahí en versículo 11 dice, al otro día después de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. Ahora vamos a regresar a Levítico 23 por un momento y vamos a ver algo muy importante. Pues vamos a hacer una pregunta, ¿cuándo era que ellos podían solamente comer del pan o el grano? Ahora aquí en Levíticos 23, versículo 14. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día. hasta que hayáis ofrecido la ofrenda a vuestro Dios, o sea, durante el día de la ofrenda de la primera gavilla. Pues entonces, el día después del sábado, cuando comieron del pan y el grano nuevo, la ofrenda de la primera gavilla tuvo que ser ofrecida o eran prohibidos hacerlo. Pues la cosecha que fue sembrada por los cananitas no estaba contaminada porque tenían en sus manos las semillas cuando las sembraron. La tierra no estaba contaminada porque Dios se la iba a dar a Israel. Y además, cuando siembras una semilla en la tierra, ¿qué ocurre? Aunque se dijera que estamos contaminados porque los cananitas aguantaron las semillas en sus manos para regarla en el campo, ¿qué le ocurre al grano? Una pregunta. Pues lo que ocurre es que el grano muere. ¿Cierto? Y lo que crece después es enteramente diferente de lo que fue sembrado. ¿Cierto? Pues no pudo haber visto una contaminación de lo que los cananitas sembraron. Y además, Dios se lo dio a Israel. Pues muy bien, ya tenemos eso con respecto a la gavilla resuelto. Ahora vamos a darle la respuesta a la pregunta de cómo pudo ser que los hombres de Israel le rodearon a la ciudad de Jericó cuando todos estaban circuncidados. Algo muy interesante. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 14, y vamos a hacer una pregunta. ¿Tuvieron que ser circuncidados todos los hombres, no importa qué edad eran, los que encontramos en Josué capítulo 5, ya que no eran circuncidados mientras estaban en el desierto? Pues Números capítulo 14 y versículo 26. Y vamos a entender algo muy importante. Versículo 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Pues tiene que pausar y pensar en esto, sobre falsas doctrinas, la actitud incorrecta. Tenemos que preguntar, ¿cuánto soportará Dios con nosotros si hacemos esas cosas? Continuemos. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Porque dice ahí en versículo 22 que ellos se rebelaron contra Dios 10 veces. Pues en el próximo versículo vemos el juicio de Dios contra ellos. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba. Nota eso, de 20 años arriba. Los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Nun. Versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Pues eso fue el juicio de Dios contra ellos. Vamos a entender algo muy importante. los que tenían menos de 20 años, esto siendo 18 meses después que salieron de Egipto, fueron circuncidados antes que salieron de Egipto. Pues aquí encontramos una gran cantidad de niños y varones pequeños, hasta la edad de 20 años. Los que tenían más de 20 años, o 20 años y más, tenían que morir. Y los que tenían menos que 20 iban a entrar a la tierra. Pues aquí encontramos un grupo entero que fueron circuncidados en Egipto. Pues ahora vayan a Éxodo capítulo 12 y vamos a ver eso. Y vamos a hacer esto. Vamos a poner mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y vamos a ver la cantidad o el número de hombres que salieron de Ramsés. Ahora, Éxodo 12, empezando en versículo 13, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Basado en esto, hemos dicho, ok, muy bien, quizás existía una mujer por cada hombre que había, y por lo menos un niño por cada hombre y mujer. Pues si habían 600,000 hombres, 600,000 mujeres y 600,000 niños, entonces, ¿cuántos de ellos tenían menos de 20 años? Pues vamos a hacer esto. Vamos a decir que mitad de los 600,000 niños, los que tenían menos de 20 años, mitad era mujeres, pues ellas no se podían contar porque no podían ser circuncidadas, solamente los varones. Pues eso nos deja con 300,000 varones, niños, que tenían 40 años más cuando llegó el tiempo de cuando cruzaron el Jordán. Pues de esos 300,000, habrían suficiente hombres de guerra para caminar alrededor de Jericó mientras los otros se estaban curando. La respuesta es, sin duda. Ahora vamos a regresar a Josué capítulo 5 y vamos a ver lo que ocurre. Josué capítulo 5 y versículo 12. Y aquí encontramos algo muy importante. Si esto, lo que vamos a leer, ocurrió durante el segundo año, entonces la maná tenía que continuar por otro año porque ellos no podían comer pan, o espigas, o grano tostado hasta el día que tenían la ofrenda de la primera gavilla, o de la gavilla. Y si esa gavilla era contaminada porque los cananitas la sembraron, aunque Dios les dijo, es tu cosecha, entonces hubiesen tenido que esperar hasta el segundo año. Hay algunas personas que dicen, eso es un tiempo demasiado de largo, pues esta es la segunda Pascua. En ningún lugar dice que esta es la segunda Pascua. Las Escrituras dirían claramente, en el día 14 del segundo año, en las dos tardes, tal como encontramos en Número capítulo 9. Pues tienes que ver que todos los que profesan tal tonterías, eso es los que hacen los que quieren una doctrina nueva y diferente, en vez de creer en las palabras que leen de aquí, de la Biblia. Ahora, aquí en versículo 12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Pues comieron en el día 15, o sea, el primer día de panes sin levadura, pues es razonable decir que el siguiente día era el día 16. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, pues no pudo haber continuado hacia el segundo año, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Pues ¿cómo es que alguien dice, puede decir que ocurrió en el segundo año? Porque ahí dice aquel año, ese mismo año. En ningún lugar dice el segundo año, ni tampoco el segundo mes. Porque acuérdense en que empezamos aquí en capítulo 4 y versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Ahí no dice el mes segundo. No el segundo año tampoco. Eso ocurrió en el primer año. Pues yo no sé cómo alguien puede leer esto y salir con esas doctrinas que tienen. Lo único que puedo ver es que son santurones y están cometiendo idolatría y tienen sus propias ideas y esto se convierte en su ídolo. Y con esto dicen, Dios, yo sé mejor que tú. Tengo esta idea fascinante. Hermanos, esto no puede ser. Ahora vamos a continuar. Versículo 13. Y esto ocurrió en el día 16, después del primer día de panes sin levadura. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y esto significa que este era Dios. Porque nadie, esto no era un ángel, porque nadie puede adorar un ángel, porque lo vemos en el libro de Apocalipsis. Y también Colosenses capítulo 2. Continuando, y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y eso demuestra que eso era, ese era Dios. Y Josué así lo hizo. Ahora vamos a ver las órdenes que Dios le dio. Y esto ocurrió durante el día número 16 del primer mes. En un momento vamos a ver un cuadro que les preparé. Y vamos a contar. Y vamos a ver los días diferentes. Y vamos a ver y le vamos a dar una respuesta a la pregunta que ha sido hecha. ¿Cómo era posible para los hombres que eran circuncidados en el último día cuando estaban rodeando a Jericó, el séptimo día, salir a batallar? Y vamos a ver que sin duda para ese tiempo ya estaban curados. Continuando, capítulo 6 y versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Pues ¿quién eran estos hombres de guerra que no fueron circuncidados en el día 10 del primer mes, cuando cruzaron el Jordán? Todos aquellos que eran niños en Egipto, antes que salieron de Egipto, pues ahora en este tiempo tenían desde 59 años, yendo atrás hasta los 40 años. pues de 40 años hasta los 59 años, ¿no cree usted que estos hombres podían ser contados como hombres de guerra para rodear a Jericó? No cabe duda. Por eso fue que él dijo, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ahora, versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Pues Josué buscó a los sacerdotes y les dijo lo que tenían que hacer, a los hombres de guerra lo que tenían que hacer. Ahora vamos a versículo 12 y vamos a ver algo muy importante. Y Josué se levantó de mañana, y esto tenía que ser el día número 17. Aquí vemos un proceso. Tenemos el día 14, el 15, el día después del sábado. Después del día 15, el maná terminó, o sea, en el día número 16 del primer mes. En ese mismo día, Josué fue dado las órdenes por el Señor. Pues aquí en versículo 12, y Josué se levantó de mañana en el día 17, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. 7 sacerdotes, 7 bocinas, haciendo lo que se ordenó. El 2º día yendo alrededor de la ciudad hasta el 7º día. Ahora vamos a ver el otro cuadro y vamos a ver cómo estos días exactamente van juntos, y vamos a ver que para los primeros 6 días los hombres de guerra eran aquellos que habían sido circuncidados anteriormente en la tierra de Egipto, y en este tiempo podían caminar alrededor de Jericó por los 6 días mientras los otros estaban curándose. Los que no habían sido circuncidados mientras estaban en el desierto. Vamos a mirar esto y creo que vas a ver que esto es algo muy profundo. Y le vamos a dar la respuesta a que no pudo haber visto un 2º año. Esto no era durante el 2º mes. Y había suficiente tiempo para los hombres que fueron circuncidados curarse. Ahora vamos a ver este cuadro. Aquí tenemos a Nisán, que es el 1º mes. Pues aquí tengo 30 días, porque en el mes de Nisán siempre hay 30 días. Vamos a empezar con el día número 10. Pues en el día 10 vemos que cruzaron el Jordán y fueron circuncidados. Pues llegamos al día 14 y ahí cae la Pascua. El próximo día, cuando se ofrecía la primera gavilla, era en el día 15, o sea, en el 1º día de panes sin levadura. El día 16, después que comieron de los panes, la maná terminó. Y el día 16 fue también cuando Josué recibió las órdenes del Señor. Y el día número 17 es cuando empezaron a rodear a la ciudad de Jericó. Pues ahí hay unos números para contar. Primero que nada, vamos a ver el pequeño cuadrado con el número adentro. Eso representa los números de días para curar después de que fueron circuncidados. Y esto empieza en el número del 10. Y empezaron a curarse rápidos. Y si ninguno de ustedes han visto una circuncisión y cómo de rápido se puede curar uno de eso, entonces no entiendes sobre eso. Sin embargo, vamos a ver cuántos días ellos tenían. Pues el día 10 es 1, 2, 3 y 4. Pues en el tercer día estaban doloridos. Pues después tenemos 4, 5, 6 y 7. Pues tenían 7 días para curarse antes que la maná terminó. Y las órdenes fueron dadas a Josué por el Señor. Pues continuando tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tal como veremos, el día 14 es el día cuando rodearon a Jericó 7 veces. Ahora vamos a mirar a los días de panes sin levadura. Y para esto yo tengo un círculo alrededor del número, cuando comenzó. Pues en el día 15 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues el séptimo día de panes sin levadura cayó durante el sábado semanal. Por eso es que nos rodearon la ciudad 7 veces durante el sábado semanal, porque ellos estuvieran quebrantando el sábado semanal. Sin embargo, los hombres de guerra y los sacerdotes podían caminar una vez alrededor de Jericó, porque eso no era mucho de una caminada. Ahora vamos a ver el tercer grupo de números que yo tengo aquí. Y significa esto: temprano en la mañana, cuando Josué recibió las órdenes del Señor durante el día número 16, pues temprano en la mañana él se levantó y le dio las instrucciones a los sacerdotes y a los hombres de guerra. El día 16 fue cuando Josué recibió las órdenes del Señor. Y el día siguiente, en el día 17, fue el primer día que rodearon a Jericó. Pues vamos a contar estos días en el triángulo pequeño. Empezando con el día número 17. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que cae en el día 23. Y entonces toda la gente caminaron alrededor 7 veces, y el séptimo día fue un lunes, que era legalmente, o era posible hacer guerra, porque no era un sábado. Y además, los que fueron circuncidados en el día 10 del mes podían batallar, porque tenían 14 días para curarse. Pues ellos no tendrían un problema en la destrucción de Jericó, compartiendo en eso. Pues aquí en este cuadro vemos todo tal como lo tenemos en Josué capítulo 5. Pues tal como puedes ver con este cuadro, no hay razón para decir que porque fueron circuncidados tuvo que hacer en el segundo mes o en el segundo año. Eso no es verdad. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, porque vamos a hablar de los días de panes sin levadura y el día de Pentecostés. Y tenemos que entender esto, que durante el tiempo de Ezequías, que el templo estaba tan contaminado que él ordenó que los sacerdotes limpiaran el templo. Sin embargo, no pudieron hacerlo hasta el día 16 del primer mes, demasiado de tarde para la Pascua y para los días de panes sin levadura. Pues nota, enviaron mensajeros y dijeron: muy bien, hemos consultado con los sacerdotes y hemos decidido, según las Escrituras, que lo observaremos en el segundo mes. Pues dijeron entre ellos: venga, segundo mes. Ahora, versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Pues, ¿qué nos dice esto? Pues esto nos dice que si Josué capítulo 5 hubiese sido durante el segundo mes, lo hubiese dicho muy claramente, tal como encontramos aquí, tal como lo hizo en el libro de Números capítulo 9. Ahora, empezando en versículo 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Ahora, versículo 23. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días. Y lo hicieron. Y en esto no hay algo incorrecto, porque ellos estaban saliendo de toda la idolatría y todo el paganismo y estaban deshaciéndose espiritualmente de la levadura. No solamente fue el templo limpiado, sino la gente que observaron la fiesta de panes sin levadura. Ahora vamos a ver lo que ocurrió después que guardaron la segunda vez los 7 días. Pues 7 días adicionales te lleva hacia al fin del segundo mes. Y en el próximo mes, el tercer mes, llegas a los días que se dirigen hacia el día de Pentecostés. Vamos a ver lo que ellos hicieron, porque eso también nos da un ejemplo. Ahora, capítulo 31 y versículo 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Y hermanos, esto es lo que tenemos que hacer con nuestros pecados y con los ídolos que la gente han hecho con respecto a Josué capítulo 5. Necesitan ser destruidos porque son falsas doctrinas. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y después Ezequías asignó a los sacerdotes y etcétera, etcétera. Ahora, versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Pues también tenemos otra doctrina falsa que es el dinero. Ellos dicen que en el Nuevo Testamento, ellos dicen que no hay ordenanza para dar el diezmo. Y vamos a ver que ellos están en error porque no saben usar correctamente la palabra de Dios. Y además que ellos se piensan que en el Antiguo Testamento solamente dados sobre en la cosecha y animales o los ganados. Y ellos dicen, los que no estaban involucrados con los ganados o la cosecha, que los otros con otras profesiones o trabajos no tenían que dar el diezmo. Y eso es una asunción incorrecta. Eso es un error. Porque aquí dice, trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y eso significa de todo, no solamente de los frutos de la tierra. Ahora vamos a pausar un momento y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, y vamos a ver algo. Perdón, primero vamos a ir al libro de Números, capítulo 18. Números 18, y aquí vamos a pausar y vamos a realizar algo muy importante. Y los que dicen que no hay que dar el diezmo, eso es una doctrina falsa. ¿Cree usted que los sembradores sabían que Dios era justo y no hacía acepción de personas? Si Él nos requería que otras personas dieran el diezmo de su aumento, aunque no era basado bajo la agricultura, ¿no cree usted que hubieran rebeliones? Porque ¿qué hacían los hijos de Israel cuando se pensaban que una ley de Dios no era justa? Pues ellos murmuraban hacia Dios. Pero aquí no encontramos eso. Pues todos tenían que dar el diezmo, y el Antiguo Testamento explica bastante cómo dar diezmos, porque es mucho más complicado que cuando estás bregando con dinero. Un 10% de un dinero es muy fácil saber la cantidad. Ahora, Números 18 y versículo 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Pues aquí dice todos los diezmos. Aquí no dice, he dado a los hijos de Leví todos los aumentos de la cosecha o lo de los ganados, porque existía más cosas para dar el diezmo o sobre dar el diezmo. Pues aquí dice todos los diezmos en Israel por heredad. La cosecha y los ganados, eso es parte del diezmo. Pues esto aquí lo clarifica. Hermanos, tenemos que leer las Escrituras bien. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 8 para ver que el libro segundo de Crónicas capítulo 31 está correcto. Cuando dice que trajeron el diezmo de todo. Versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nota, ahí no dice esta tierra. ¿Qué incluye la riqueza? Vamos a ver un minuto. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Algo muy profundo, ¿cierto? Pues cuando lees Segunda Crónicas, capítulo 31, ellos estaban trayendo las primicias y los diezmos de todo. Ahora vamos al versículo 3, aquí en capítulo 8. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, o sea, ellos no sabían lo que era, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y eso incluye las cosas financieras. Y viviendo en los tiempos laodicianos, ellos quieren tener su dinero, ¿cierto? Sí. Pues por eso es que ellos se inventan esta doctrina que no tienen que dar el diezmo. Y eso le pertenece a Dios. Y tarde o temprano, algo siempre ocurre. Desastre, falsas doctrinas, enfermedades, pérdida de todo, etc. Eso es lo que le ha ocurrido a los que roban de Dios. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Y Números 18, versículo 21, dice que el diezmo era requerido, obligatorio. Versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Y nota esto, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Pues ¿quién hizo el hierro? ¿Quién hizo el cobre? Pues el mismo Dios que hizo la cosecha o cosas de agricultura. Pues esto también es parte del diezmo, porque eso es riquezas. Versículo 10, y comerás y te saciarás, y hoy en día los Estados Unidos está saciado con todo, todo lo imaginable. Y bendicirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora, versículo 11, cuídate, y esto ocurre, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Por eso es que Segunda Crónicas capítulo 31 es tan importante. Y yo sé que van a haber personas que van a decir, oh, Fred Coulter, tú estás siendo muy malo y problemático con esto. Pues vamos a entender esto. En el Nuevo Testamento tenemos la viuda pobre que echó dos blancas, o sea, un cuadrante. En el Antiguo Testamento tenemos los pobres que daban una ofrenda de comida, pero cada uno era requerido dar algo, y Dios lo requiere. Esto no lo requiero yo, esto es lo que Dios dice. Y esto se conecta con las primicias de Dios, y nosotros somos las primicias de Dios. Y si somos las primicias de Dios, tenemos que honrar a Dios, ¿cierto? Ahora vamos a Malaquías, capítulo 3 y versículo 7. Y ese es el último libro del Antiguo Testamento. Pues versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y muchos dirán, eso no significa dinero o diezmos, que Dios requiere eso. Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pues cuando no honras a Dios con tus primicias, con tus diezmos, estás robándole a Dios y estás trayendo un castigo sobre ti porque estás prohibiendo que Dios te dé las bendiciones que Él te quiere dar. Continuando, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y vamos a entender algo profundo. El Antiguo Testamento es en la letra de la ley, ¿cierto? Sí. Y el Nuevo Testamento es en el espíritu de la ley, ¿cierto? Sí. Por eso es que Cristo dijo que las dos blancas que la viuda dio eran más que los que daban mucho. Hablaremos sobre eso cuando lleguemos al libro de Hebreos, capítulo 7. Nota lo que ocurre cuando no das el diezmo. Y yo he visto esto ocurrir muchas veces, y todavía no he visto un hombre declarar que, pues no necesitamos dar en el Nuevo Testamento, pero actualmente debemos de dar más del diezmo, y son santurrones con esto, y todavía no he visto uno de ellos hacer esto. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Tenían ellos cosas ricas en el templo? Sí, las tenían. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Y tenemos enfermedades hoy en día? Sí. ¿Y otros problemas porque no hacemos lo que Dios ordena? Sí, esto está ocurriendo. ¿Está este país en deuda? Sí, en gran manera. Y un día va a llegar que va a llegar la factura. Ahora vamos a ver algo más y terminar, y vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Y es justo que terminamos aquí, porque el día de Pentecostés, que es mañana, conmemora el día que Dios envió el Espíritu Santo para que los apóstoles podían predicar con poder, y aquellos que fueron convertidos y se arrepintieron y fueron bautizados, pudieran recibir el Espíritu Santo. Versículo 1. Cuando llegó, y esto significa durante el cumplimiento del día 50, o sea, el día de Pentecostés, fue que ocurrieron estas cosas. Estaban todos unánimes juntos. Y eso es el propósito del día de Pentecostés, que estemos todos unánimes juntos. Tenemos que ser de la misma mente, de un corazón, que hagamos un esfuerzo para hacer las cosas de Dios, espiritualmente, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y con todo nuestro ser. Y tal como dijo Jesús, si me amas, guardad mis mandamientos. Pues el día de Pentecostés tiene mucho que ver con nuestro futuro, y tal como vamos a ver mañana, la resurrección hacia vida eterna.
This tape has been brought to you by the Christian Biblical Church of God website at www.cbcg.org, and thank you for listening.